Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción, considerando solo los proyectos aprobados durante el año 2024, el tiempo medio de visado fue de casi 19 meses, un alza de 5% respecto al año 2023. El tiempo de demora más alto de los últimos 10 años, cuando la tendencia ha sido al alza desde la segunda mitad del año 2020. Es la famosa permisología la que ha sido identificada como una de las principales causas del estancamiento del desarrollo económico de nuestro país. Lo anterior, porque al día de hoy, quien quiere impulsar un proyecto de inversión en Chile debe enfrentarse a más o menos 23 ministerios sectoriales, casi 40 subsecretarías, sumado a los cientos de servicios públicos, municipalidades, autoridades regionales, casi todos los cuales tienen alguna autorización que dar en muchos de los proyectos importantes. Sin embargo, el problema no se limita a la burocracia. Detrás de estas trabas subyacen obsesiones ideológicas de las autoridades que hoy gobiernan, que carecen de la voluntad y aún más de la convicción necesarias para fomentar la inversión y reactivar el crecimiento económico. Aquellos que en el primer proceso constitucional defendían la teoría del decrecimiento son los mismos que hoy mantienen paralizados los grandes proyectos de inversión. Sin proyectos no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento las familias no mejoran sus condiciones de vida. ¿No será hora de crecer y dejar la ideología de lado? Esta es La Voz de la Gente. Soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Día lunes 20 de enero, son las 10 de la mañana con 11 minutos y ya junto con saludar a quienes nos siguen por el chat de YouTube. Acá me dicen David Medel, buenos días Constanza, tu amigo taxista de Quilicura. Bueno, muy buenos días David, muy buenos días también a todos quienes nos están siguiendo. Si quieren conectarse con nosotros a través del chat de YouTube, pueden seguirnos y hacernos las preguntas que quieran para nuestro panel. Ya me toca presentar a nuestro panelista estrella los días lunes, el decano de la Facultad de Economía y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Ver. Bienvenido, Alejandro.
Doña Connie, emocionado por su presentación, pues muchas gracias por la invitación.
Y a quien estuvo de cumpleaños el día de ayer, muy feliz cumpleaños, Arturo Asbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán.
Muchas gracias.
Oye, ¿cuánto cumplió?
¿Se puede saber, eso, ¿no? Eso iba a preguntar.
29.
Es una guagua. Oye, bueno, estábamos conversando fuera micrófono del tema, bueno, de la apertura editorial que tiene que ver con la permisología, un informe o las conclusiones de un informe que sacó la Cámara Chilena de la Construcción el día de hoy, y que de hecho se relaciona con uno de los temas que queríamos tratar y que se relaciona con el superávit en Argentina. ¿Primera de superávit en cuánto tiempo, Alejandro?
14 años.
14
que no
años.
En Argentina.
Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó.
Mira, lo que pasó es que hemos conocido por la prensa, fundamentalmente, las políticas que ha implementado Milei para recortar el gasto fiscal. Recordemos un poquito cómo tomó Milei Argentina: 53% de pobreza, inflación por sobre el 200%. Eso significaba que todos los meses los costos aumentaban un 20%. Una cuestión impresionante. 50% de la población viviendo de subsidios fiscales. Y así suma y sigue. Y ganó con un programa muy agresivo fiscalmente, en el sentido que él siempre prometió que para retomar el crecimiento y bajar la inflación, lo que tenían que hacer era contener el gasto fiscal. Y lograron dos resultados que son súper interesantes. ¿Y por qué es importante comentarlo, Connie? Porque creo que los tenemos que mirar como ejemplo para lo que debiera hacer Chile en los próximos años. A la chilena, por cierto, con los matices, somos otro país, con otras condiciones.
Con menos shock, probablemente, ¿no?
Con menos shock, exactamente. No tenemos la inflación que tienen ellos, pero como paraguas es súper interesante. Y los dos efectos que lograron son los siguientes. Primero, lograron contener la inflación de manera importante. Pasaron de un 200% de inflación a un 100% de inflación. Lo que, claro, para nosotros suena súper importante, pero bajar a la mitad es un avance enorme en un año. En un año, estamos hablando, y menos, digamos, la gestión del gobierno fue durante, qué sé yo, 10 meses, algo por el estilo. Y por el otro lado, lograron un superávit fiscal. ¿Qué es un superávit? Esto es igual que en la economía familiar. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, que es lo que toda familia quisiera, ¿cierto? Quisiera, claro, poder gastar menos plata en la que
por
gana.
Por lo que debiera pasar en este.
Exactamente, para poder ahorrar un poquito, ¿cierto? Y eso es lo que pasó hoy día, y estamos teniendo un superávit fiscal de 2,8 puntos del PIB, lo que es de 1,8 puntos del PIB, perdón, que es súper significativo y que significa y está explicado fundamentalmente por un recorte de más del 27% de los gastos, la llamada motosierra. ¿Qué era este motosierra? Es decir, ¿sabe qué? Vamos a uno cerrar servicios públicos que no funcionan y que no sirven. Y cerraron a lo menos 4. Entre ellos, el equivalente al Servicio Nacional de la Juventud en Chile. Por otro lado, desregularon un montón de normativas, eliminando los monopolios estatales.
Esa era la ley y tenía un nombre como raro, esa ley, ¿no?
Sí.
Buscaba como terminar con...
Había la primera que se llamó la ley autobús o
eso,
algo por el estilo.
Omnibus.
Omnibus, sí. A la Argentina, sí, exactamente. Sí. Y que tenía un montón de elementos vinculados a esto. Y así suma y sigue. Y además, con un plan de rebaja de cerca del 20% de los empleados fiscales. Con eso lograron bajar el gasto un 27%, que es equivalente a lo que se redujo en Chile luego de la pandemia. Recuerden que en pandemia aumentamos mucho el gasto por el IFE y otros elementos, ayudas sociales. Al 2022 se recortó en un 25% real. Lo mismo hizo Milei ahora. ¿Y por qué es tan importante? Porque tomando esa experiencia en Chile, hemos conocido cómo el gobierno ha sobreestimado los ingresos, y los cálculos que estamos haciendo es que vamos a tener un déficit fiscal este año cercano a 3 puntos del PIB. lo que es enorme.
Es mucha,
y por el otro lado, estamos subestimando los gastos, es decir, vamos a gastar más plata de la que realmente se ha proyectado. Y cuando uno se pasa películas con los ingresos y cree que va a ganar más plata de la que realmente gana, compromete más gastos. Y eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, una futura administración, porque yo veo difícil que este gobierno lo pueda hacer, va a tener que implementar un shock importante de ajuste fiscal, lo que va a permitir, por un lado, contener el déficit, es decir, sanear las cuentas fiscales, y por otra parte, generar una señal al mercado pro crecimiento, que es muy, muy importante.
Y finalmente tiene que ver con esos dos elementos, ¿no, Alejandro? Para que también aquí Arturo opine, tiene que ver, por una parte, con una medida que es efectiva y positiva, que es recortar los gastos, ¿verdad? Pero por otro lado, eso a su vez le da una señal al mercado que también te ayuda a poder afirmar precisamente en términos de certeza la inversión.
Así es.
¿O no están así?
Es así. De hecho, nosotros hoy día estamos gastando cerca de 90 mil millones de dólares, eso es el presupuesto de la nación, que crece en términos promedio en los últimos años cerca de un 4% real. Y lo que ha hecho eso es que los gastos corrientes, que es buena parte del gasto fiscal, que significa pago de remuneraciones, en sueldo de funcionarios públicos, los viáticos, horas extraordinarias, las licencias médicas, en infraestructura, en arriendo de oficinas, etcétera, es decir, en puras cosas que no lleguen al usuario final, hayan aumentado significativamente. Y por el otro lado, el gasto de capital del Estado, que es el que promueve la inversión, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, ha ido bajando porque el Estado es ineficiente gestionando inversiones. Y el gasto corriente se queda pegado. Entonces, como se queda pegado, solo crece. Hemos dicho estas cifras muchas veces, pero es importante volver al punto. El empleo público, hoy día es el 20% del gasto fiscal. Un funcionario público en promedio al mes le cuesta a los contribuyentes 2,6 millones de pesos, en condiciones que el salario promedio en Chile es de 850 mil pesos, y esos 2,6 millones de pesos incluyen una obra extraordinaria, viáticos, remuneraciones, en fin. Pero si uno lo segmenta por tipo de contrato, contrata es 1,9 millones promedio al mes, y la planta está llegando a cerca de 4 millones promedio al mes. Entonces, cuando transparentamos estas cifras y vemos que de un año a otro, solo en el gobierno central, aumentan 21 mil personas, estamos hablando de un total para el Estado de cerca de 1.500 millones de dólares más al año. No podemos seguir haciéndolo. Y algunas propuestas que hemos hecho desde la Universidad de San Sebastián, por ejemplo, es decir, ¿sabes qué? Vamos a establecer una nueva regla fiscal. Y esa regla fiscal tiene que ser consistente con el crecimiento de la economía. ¿Qué significa eso? Que en el último tiempo los empleados públicos han crecido 5 veces lo que han crecido el empleo privado. Eso no es justo, no es sensato. Y como la economía financia al Estado, hagámoslo al revés, pues digamos, bueno, ¿cuánto va a crecer el empleo privado? Mire, el empleo privado este año va a crecer un 2%. Bueno, ese es el techo de crecimiento para el empleo fiscal, 2%. Eso nos permitiría equilibrar las cuentas y hacer que el gasto se vaya donde tiene que irse, es decir, a mejores pensiones, a mejor salud, mejor educación, y no a pagar sueldos, burocracia o cuestiones que no son importantes para los ciudadanos.
Claro, es muy importante lo que estás diciendo, porque de hecho, algo importante que decía ayer el ministro de Economía de Argentina es que al final la estabilidad macroeconómica o recuperar la austeridad fiscal es importante finalmente a la larga para la paz social. Porque allá si es que se va generando toda esta masa que dependía del Estado y que finalmente era un Estado que está al borde de la quiebra o ya quebrado con inflación y es sorprendente, las personas empiezan a sentir esa repercusión. Y al final generar todas estas personas que dependían del Estado no ayuda o no incentiva que las personas mismas vayan buscando la forma de hacer crecer a su país. Otro tema que creo que es relevante y que salió harto en la prensa estos días, que también está bien si Chile quiere gastar más, pero lo importante es que lo gaste bien. Conocimos cifras, hubo un estudio de una universidad sobre el sector salud, y en 10 años aumentó un 80%, un 84% en términos reales lo que Chile gasta en salud, pero la eficiencia en esos mismos 10 años del gasto disminuyó entre un 17 y un 46%. Entonces, se está gastando más, pero ese mayor gasto no se está traduciendo en mejores prestaciones para las personas.
Eso salió la semana pasada, el día viernes, según recuerdo. Claro, salió en la crónica del Mercurio el jueves o el viernes, salió precisamente eso. Aumenta el gasto, pero no es eficiente.
Claro, también la contratación, o sea, este gobierno ha contratado más de 1.000 periodistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le ayuda eso a las personas? O sea, muy importante el rol de cubrir la prensa y todo, pero ya hay un ministerio, se llegó, pero...
Estamos en una radio, cuidado ahí, Arturo. puede ser complicado.
Claro, pero qué bueno que los periodistas trabajen en el sector privado, donde eso es más necesario aún para controlar al poder.
Oye, sí. Nos están llegando comentarios acá, Christopher Bravo desde Colbún. También manda saludos y otros comentarios más. Juan Carlos, ya lo había nombrado acá, tienes, también te manda feliz cumpleaños, Arturo. Juana Silva, hola Cónica, estoy viendo el programa, saludos. Muchas gracias a todos quienes nos están siguiendo por YouTube, en nuestro programa. Dudas o preguntas lo pueden dejar por el chat. Hay un tema adicional, además, a lo que decías tú, Alejandro, que tiene que ver también con una suerte como de aproximación a lo que son las lucas de los contribuyentes, ¿no? Pareciera muchas veces que cuando uno escucha las distintas autoridades, acá quizá no enfatizar necesariamente en las autoridades de gobierno actual, pero pareciera que como que la plata está y como que la plata es de las autoridades, ven cómo lo manejan, está bien, uno delega, ¿verdad? Parte de la democracia representativa, elegir a tus representantes para que tomen las decisiones respecto de cómo se administra esas lucas. Pero pareciera que no hay una conciencia de que esa plata, y por lo tanto de la austeridad respecto del gasto, esa plata viene de todos nosotros, viene de los contribuyentes. Entonces, cuando se aumenta un puesto, a un puesto de trabajo, cuando se paga más plata, cuando se suben sueldos, cuando se sube de manera exponencial el empleo público en 10 años, ¿verdad? Que subió también un estudio, entiendo que hizo la Universidad de San Sebastián, en un 60%, pareciera que como que no hay conciencia de que esa plata no es de quienes la administran, sí, sino que es de todos los contribuyentes.
Sí, yo creo que hemos hecho poca educación financiera fiscal, lo voy a llamar así, a nuestro país, y es muy importante que los ciudadanos sepan de dónde viene la plata del Estado. El Estado no genera plata, el Estado solo gasta plata, solo consume recursos. Y por eso es tan importante lo que decía Arturo, que es que la plata se gaste bien. Porque nunca vamos a tener el Estado creando valor, creando recursos, creando riqueza. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Los Estados se gastan la plata. Lo importante es que se lo gasten bien. Y para tener un orden de magnitud, yo les decía que el presupuesto de la Nación son 90.000 millones de dólares, un platal. Hoy día eso está llegando, es como 23 puntos del producto, del total de la economía, es como un 23%. Bueno, el 20% de esos recursos, más o menos, viene de la gran minería privada y pública, y esto es importante, porque siempre se ha dicho el sueldo de Chile, Codelco, que, bueno, Codelco genera más o menos el 7% de los recursos fiscales, 7%, es importante, por cierto, pero no es la fuente más importante. De hecho, la minería privada genera el doble de lo que genera, claro, Codelco. Primero el punto. Y segundo punto, el 80% restante, ¿de dónde viene? Bueno, viene de lo que se conoce como resto de contribuyentes en los balances fiscales. Y ese resto de contribuyentes son personas y empresas. El 43% de los ingresos del Estado es el IVA, que todos quienes nos están escuchando o viendo pagan. Cuando compran un chocolate, cuando compran la leche, cuando van a
una choquita, antes podríamos haber dicho una negrita, pero ahora le cambiaron el nombre.
O ahora que choquita. Se pagan servicios, los servicios también están grabados con IVA. Por eso es que es tan importante exigir rendición de cuentas y que los gobernantes tengan conciencia de aquello. En el pasado hemos estado acostumbrados a reasignaciones presupuestarias. ¿Qué significa de eso? Yo tengo un techo de presupuesto y muevo de una cajita a otra. Entonces voy a sacarle al Ministerio, qué sé yo, de Cultura y le voy a inyectar al Ministerio de Educación. Pero el techo del gasto sigue siendo el mismo. La cajita es exactamente, el continente es exactamente el mismo. Pero lo que vamos a tener que acostumbrarnos en el futuro, Connie, es algo distinto. A rebajas de presupuesto, a secas. No pasar de una cajita a otra, sino que ir eliminando cajitas. Por eso es que es tan importante eliminar ministerios y servicios públicos que no sirven. Desde la Universidad de San Sebastián también hemos hecho una propuesta que es viable pasar de los 24 ministerios que vamos a tener hoy día.
Con o 25, según el Ministerio de Seguridad, y que entiendo que somos el segundo país, sí, con más ministerios de la OCDE. El primero creo que es Canadá, si no me falla la memoria, el segundo es Chile y todo lo demás viene abajo.
Eso, y el promedio, ¿no?, es 19 más o menos. Pasar a 15. Podemos pasar a 15 ministerios. ¿Eso va a reducir significativamente el gasto? No, pero va a reducir costos de transacción, etcétera. Los famosos PMG y mecanismos de control de gestión, que son un derecho adquirido y que representan el 15% del sueldo de los funcionarios públicos, hay un montón de costos de transacción ahí que los podemos eliminar por completo. Programas mal evaluados también, 43% de los programas gubernamentales, son 700 programas, 43% no tiene buenos resultados. Compras públicas ineficientes, que pagan sobreprecio, empleo público en exceso, personas que están sin calificaciones, y así suma y sigue, podemos por lo menos recortar un punto del PIB por año. Esos son 3.000 millones de dólares. Para tener orden de magnitud, la reforma previsional, solamente el gasto comprometido para el aumento de la PGU son 1.400 millones de dólares. Con esto podríamos financiar dos veces eso. Y eso ya es súper
significativo. Y es, entre comillas, solo con rebajas.
Y solo, o sea, con rebajas.
Que es como lo que se dice normalmente, solamente como pan, vino, pero sacar grasa, ¿no?
Cortar grasa. Y esto, y la verdad que tenemos que hacerlo. Imperativo es como una familia que tiene ingresos al mes, por ejemplo, de 800 mil pesos, y que hoy día la cuenta final, con todo, educación, salud, transporte, le sale 900 mil pesos. ¿Qué tiene que hacer esa familia? Lamentablemente, o se endeuda más, y va a ser difícil que le presten más plata, porque ya tiene deudas para atrás, o baja los gastos. En el Estado es exactamente lo mismo. No podemos seguir gastando más, porque si no, lo que va a pasar es lo que pasaba en Argentina, y lo que vamos a conocer seguramente el 31 de enero, cuando conozcamos el balance fiscal del 2024, y es que el déficit fiscal va a ser el mayor desde desde la pandemia, y eso es una muy mala noticia. Hay que recortar gastos, y hay que hacerlo con severidad, de manera drástica y lo antes posible.
Sí. No, también sorprendente, no sé si era una entrevista del presidente de la ANEF, la Asociación de Empleados Fiscales, o sea, que si estamos bien evaluados es porque hacemos bien el trabajo. Después, como en la página siguiente venía una encuesta a los ciudadanos de cómo están evaluando los servicios del Estado, al final en general uno tiene como una visión deficiente de cómo lo atienden, de cuando uno llega a un servicio, cómo la ayuda.
Viven en otro mundo, ¿no? Es como vive como, claro, como el presidente, vive en un país distinto.
Y tiene un reajuste asegurado prácticamente, que se lo suben año a año. En cambio, uno desde el sector privado, si es que no hay plata, no hay plata y punto. Entonces, es importante que todos los ciudadanos nos informemos en qué se está gastando los impuestos y cuándo corresponde o no hacer un reajuste.
Sin duda, ¿no? Y por otro lado, también, a ver, es una cuestión de sentido común. O sea, en general, uno le pregunta a las personas, bueno, ¿qué percepción tiene o cuál es su expectativa cuando asiste a un servicio público? Y en general siempre te dicen lo mismo. O sea, no me van a solucionar el problema, me van a pelotear, me van a mandar para otra parte. O sea, en la práctica no existe la expectativa de que va a haber una solución al trámite que se quiere ir a hacer, o una solución al problema que se está planteando. Entonces, eso es algo que quizás, más que la evaluación de los pares, o la evaluación de, eventualmente, sí, los jefes, pareciera que la evaluación también lo tienen que entregar las propias personas, y que de hecho en ese estudio, o mejor dicho en ese análisis que salió la semana pasada, apunta a eso, po. Que sí, la gente no ve que no percibe de que la administración pública en general le va a solucionar los temas. Y hay un punto que hemos tratado, de hecho, en el programa, y no sé, en esto Alejandro tiene harta experiencia, que es el principio de unidad del Estado. Entonces siempre es como, yo voy a una de las cajitas, claro, a uno de los ministerios, a uno de los servicios, pero inmediatamente te dicen, no, pero este otro trámite tiene que ir a hacerlo en esta otra ventanilla. De esa ventanilla te mandan a otra ventanilla. Bueno, la unidad del Estado, que es un principio que está en la ley, a nosotros que nos gusta mucho el tema que todo tenga que estar en la ley, bueno, te dicen en la ley que tiene que haber unidad del Estado, por lo tanto no sirve la excusa, entre comillas, de mandarte otra ventanilla, pero se ocupa. Se usa igual.
Claro, yo no atiendo ese pasillo.
Claro, es que eso no me toca a mí.
Mira, lamentablemente el Estado incumple sistemáticamente las leyes. Y vamos a solo un ejemplo. Ustedes saben que las huelgas en el sector público son ilegales. ¿Y qué es lo que ocurre cuando los funcionarios no están contentos con una medida de la administración? Bueno, hacen paro, movilizaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Nada. Como no hay consecuencias y no hay sanciones, entonces, ¿qué ocurre con la conducta? Se reitera en el tiempo. Eso es completamente inaceptable. Lo de la unidad de Estado que tú planteas es central. El Estado tiene que estar 100% al servicio de las personas y no al revés. Y por lo tanto, es absurdo que el Estado pida información a un ciudadano, que una organización, que sé yo, el IPS, pida información que ya está en posesión del registro civil, por ejemplo.
Exacto.
Eso es inaceptable. Chile Atiende fue un enorme avance en esa dirección, pero todavía queda mucho trecho por recorrer. Y algo que también es importante, Connie, es que en realidad la mayoría de los chilenos dependen del Estado para los servicios esenciales: salud, educación, transporte, vivienda. No tienen, no pueden elegir pensiones, no pueden elegir porque no tienen alternativa. Eso cobra una responsabilidad ética mayor para los servidores públicos y para el servicio público. Y la verdad es que hoy día no estamos a la altura de eso, de lo que la ciudadanía demanda. Por lo tanto, la modernización del Estado es una cuestión urgente, pero hay que hacerla hoy día con un enfoque fiscal. ¿Y qué significa eso? Primero tenemos que recortar gastos y después vamos a empezar a hacer todas las otras transformaciones que los ciudadanos necesitan.
Sin duda. Oye, vamos a seguir conversando en el siguiente bloque y vamos a tener otro invitado, que es Jorge Sá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, porque hoy día no solamente se discute superávit en Argentina, no solamente el tema de pensiones, sino que también asume Donald Trump en una... 2 horas, 1 hora y media más, así que vamos a tener a Jorge Sá, especialista en este tema, conversando con nosotros en el siguiente bloque. Un minuto y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
En AgroSuper, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos es un compromiso constante y permanente. Uno de nuestros programas emblema es Impulsa Agua, gracias al cual más de 3.700 familias de zonas rurales han mejorado el acceso a agua potable. Para ello, tenemos fondos concursables y capacitaciones para asegurar la calidad, cantidad y continuidad del agua. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, el creador de ChatGPT, tiene otro sistema que se llama DALL-E, que es para generar imágenes, y ahora lanzó ya, que está disponible en el otro hemisferio, Sora. Sora le permite hacer, con conocimiento avanzado, obviamente, le permite hacer videos con inteligencia artificial. Tal cual como si usted escribiera un libreto y fuera el director de fotografía, toda esa descripción que usted pone en papel para que le implementen después, lo mismo, pero con inteligencia artificial y de manera digital, funciona perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Que mucha gente trataba de crear videos y se caían los servidores de Sora, pero ya lo están solucionando. Yo creo que la manera más fácil de solucionar va a ser que sea de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente y tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, este tercer bloque quedamos de conversar del tema del momento, que va a ser la asunción de Donald Trump, pero nuestros panelistas nos pidieron un minutito para tocar los temas relevantes a nivel nacional de esta semana. Arturo Fulmer.
Así es, Connie. Yo, por el lado del Congreso, estamos en la última semana, que es como el fin de temporada aquí en el Congreso. Entonces se está tratando de despachar el acuerdo en pensiones, que debería terminar de votarse hoy día en la Comisión de Trabajo, para pasar a Hacienda, donde por primera vez se debería pronunciar el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces a eso hay que estar atentos. También el proyecto de permisología podría tener noticias esta semana para que siga avanzando en un congreso donde ha costado mucho sacar estas reformas pro crecimiento. Y también hay que estar atentos. El miércoles se interpela a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, ya que sabemos toda la crisis que se está viviendo en el sector salud, con 3 millones de casos en listos de espera por primera vez en mucho tiempo. Y finalmente el jueves vamos a tener al Tribunal Constitucional pronunciándose por primera vez por los requerimientos contra la senadora Isabel Allende por la venta de una casa al Estado. Así que va a ser bien movido.
Bien movida esta semana.
Vamos a ver cómo avanzando.
Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián.
Mi minuto. Sigo creyendo que la reforma previsional va en la dirección correcta porque consolida la capitalización individual, hace un aumento significativo en el ahorro, lo que fortalece el mercado de capitales y también es procrecimiento, preserva la libertad de elección y hasta el momento fortalece o avanza en la no intromisión del Estado en la administración de los ahorros de los chilenos. Sin embargo, hay un montón de elementos que son perfectibles y que es necesario poner la pelota al piso para que se discutan con la prudencia y la templanza necesaria. Entre ellos, esta reforma va a generar un impacto en el mercado laboral porque aumenta en términos netos 7 puntos de cotización en poco tiempo y ese costo se le va a traspasar también a los trabajadores. Por lo tanto, vamos a tener una caída en los salarios líquidos y también lo que va a ocurrir es que van a aumentar los costos de contratación. Segundo, es una reforma que en régimen cuesta 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos que tener certeza que van a estar los recursos para pagar los beneficios y devolver el préstamo con los intereses y la rentabilidad. Y finalmente, la competencia en la industria tiene que estar garantizada. Es una buena señal que haya más competencia, pero la licitación de stock, tal como está diseñada hoy día, puede que haga bajar las comisiones, pero por el otro lado, podría acotar la cantidad de competidores, podría ahuyentar inversión extranjera y por el otro lado podría generar un eventual oligopolio de algunos competidores. Y lo último, y con esto termino, respecto a la sostenibilidad fiscal y la mirada de largo plazo de la reforma. A mi juicio, no es aceptable que la autoridad, que el gobierno, antes de cerrar este enorme acuerdo previsional, ya anuncie para marzo un proyecto separado donde se crea o se crearía un inversor público. ¿Por qué no es aceptable? Porque ese inversor público es completamente incompatible con la llamada licitación de stock. Porque ¿qué es lo que pasaría en la práctica? Es que ese inversor público, como todas las empresas del Estado, sería por definición deficitario y tendría todos los incentivos para bajar los precios sin importar su rentabilidad como negocio, y por lo tanto el fisco cubriría ese déficit. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el resultado? Que este inversor público terminaría ganando todas las licitaciones de stock y finalmente se terminaría apropiando de las cuentas de los afiliados y tomando control sobre el mercado de capitales. Por eso es que digo con mucho énfasis, Connie, que hay que oponerse tajantemente a la creación de cualquier inversor público porque es completamente incompatible con la licitación de stock y terminaría creando un monopolio estatal que lo único que haría es bajar más las pensiones.
Para quienes nos siguen y por el chat de YouTube, mañana, después de las votaciones del día de hoy, vamos a tocar el tema de pensiones con bastante tiempo, ¿ya? Pero tenemos que ahora vamos a tocar el tema que se viene a la hora, una hora, 20 minutos más, la ceremonia de investidura de Donald Trump, que asumirá como el 47º presidente de Estados Unidos, marcando su regreso a la Casa Blanca después de 4 años. La ceremonia, afectada por las bajas temperaturas inferiores a 10 grados, se realizará en el interior del Capitolio por primera vez en 40 años. Bienvenido, Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Cuéntanos cuáles van a ser las claves del día de hoy. Dicen que Trump no les gusta mucho ir a ceremonias, además del frío, de ceremonias que están afuera, porque se les peina el pelo. Dicen que eso como que ha rechazado ir a ceremonias que están al aire libre precisamente por lo mismo. Bueno, eso parte de los datos rosa de este día, ¿no?
Bueno, buenos días, Connie. Gracias por la invitación. Saludo también a Alejandro, Arturo. Uno se siente como en casa aquí, con antiguos amigos. A ver, hoy día viene un Trump recargado en el segundo periodo. Un Trump que ya conoce cómo es el gobierno, que viene con un grupo mucho más leal y con un control del Partido Republicano mayoritario, a diferencia de lo que era el 2016. Además, hay muchas preguntas en torno a su segundo mandato. Básicamente yo diría, ¿qué es lo que va a pasar con el tema del proteccionismo? Si efectivamente los aranceles van a ser, como fue en su primer mandato, una herramienta de negociación política. Lo segundo, ¿qué va a pasar con las migraciones? Probablemente una de sus primeras órdenes ejecutivas va a ser las deportaciones masivas, que eso afecta a México y a Centroamérica. Y lo tercero, ¿qué va a pasar con los conflictos que están abiertos, los conflictos bélicos? La implementación del cese al fuego entre Palestina e Israel, qué es lo que va a ocurrir con la guerra de Rusia en Ucrania, y el siempre, que yo diría, el principal tema geopolítico de este siglo, que es la rivalidad con China.
Interesante los puntos. Dicen, y esto obviamente que también tiene que ver con una expectativa nomás, de que normalmente los presidentes de Estados Unidos, como solamente para quienes nos están escuchando, pueden estar 8 años en el cargo, ¿cierto? O sea, después de 8 años, no, ya sea una reelección inmediata, ya sea como en este caso, que fue con un intervalo, ¿verdad?, de 4 años, el segundo gobierno siempre es mucho más audaz que el primero. Como que el primero se tratan de cuidar para la reelección, pero que el segundo es mucho más audaz. Ahora, en el caso de Donald Trump, es relativo ese tema. ¿Tú lo ves más audaz en esas materias, por ejemplo, que sobre todo el tema migración, el tema del proteccionismo? Esta es la percepción que tengo yo, corrígeme si estoy equivocada, no fue tan así, no fue tan proteccionista en el primer gobierno, o no tenía un discurso quizás más en esa lógica, pero sí el tema de migraciones fue tema, con el tema del muro, etcétera. ¿Tú lo proyectas más audaz que en su primer gobierno en este tipo de tema?
Sin lugar a dudas va a ser más audaz, porque él no tiene posibilidad de reelección, y uno de los temas que tuvo en su primer mandato era que tenía que jugársela para ser reelecto. Luego vino el COVID y eso condicionó mucho su último periodo del mandato. ¿Y por qué puede ser más audaz? Como yo te decía, hoy día el trumpismo tiene el control casi absoluto en el Partido Republicano. En su primer mandato había un equilibrio con el llamado establishment, esa ala más conservadora, más tradicional de ese partido. Y además, en el tema del proteccionismo, tú dices, Connie, algo bien cierto. La administración de Biden prácticamente mantuvo todas las políticas restrictivas al comercio que tenía Trump. Incluso, por ejemplo, le aplicó un arancel del 100% a los autos chinos eléctricos que estaban fabricados en ese país. En el tema del acero, que incluso nos impactó en Chile, no sé si recuerdan, sí, todo el tema de la...
Guachipato.
Exactamente, claro. El caso Guachipato. Entonces, lo que ha venido pasando en el mundo, yo diría desde el 2000... desde Trump, pero reforzado por Biden, es que han aumentado las medidas proteccionistas en temas de transición energética, una cantidad de subsidios en temas de aranceles, especialmente para contener el ascenso de China, y la Unión Europea también ha estado en esto. Entonces, no hay palomas blancas. ¿Cuál es el riesgo con Trump? Que ese proteccionismo se profundice aún más y la forma en que se aplique. ¿Dónde yo creo que Trump en su anuncio va a tener acciones concretas? Con China. Creo que con China no va a llegar al 60% de los aranceles que ha anunciado en la campaña, pero sí va a aumentar lo que hoy día es aproximadamente el 20% que tienen entre los dos países. Creo también que lo va a usar como una herramienta de presión política, con Canadá, con México, para objetivos distintos a los meramente comerciales, especialmente el tema migraciones, control fronterizo y el tema del narcotráfico. Hoy día el fentanilo, que es lo que está de moda, porque Estados Unidos es el principal el consumidor de esa sustancia. Y en temas de política exterior en general, no nos olvidemos que el objetivo de Trump son objetivos más bien internos. Él dijo ayer, queremos recuperar el país. Entonces, ¿por qué vemos que tiene este apuro, por ejemplo, en el tema de Hamas con Israel o con Rusia y Ucrania una negociación? ¿Por qué eso lo distrae de sus objetivos internos? Todo lo que es de política exterior, conflicto abierto, guerra, distrae a Trump de lo que él quiere hacer, que es apuntalar la economía y dar estas señales muy duras en el tema migratorio. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar nosotros? Nuevamente una política exterior más disruptiva. No nos olvidemos que en su primer mandato, por ejemplo, se reunió con el presidente de Corea del Norte. No podemos descartar que hay una negociación directa de Trump con Putin para poner término al conflicto. Y eso es lo que vamos a tener que ver, creo yo, en los primeros 100 días de su administración.
Sí, Jorge, bueno, tenemos que transparentar algo acá. Jorge y yo somos muy, muy, muy amigos, pero por eso le voy a hacer preguntas más difíciles.
Pero no me dijo las preguntas ayer.
No, yo no tenía
idea. Esto fue una sorpresa total.
Pero Jorge, pensando en nuestros auditores, ¿no?, más allá de quienes puedan estar interesados en lo que pasa en Estados Unidos y saber cuáles son los desafíos, en fin, que va a enfrentar Trump, ¿cómo ves tú el impacto de las medidas que finalmente termina adoptando el gobierno de Trump en la economía chilena o más ampliamente en Latinoamérica? ¿Qué visión tienes tú respecto de los aranceles, la política migratoria, etcétera?
A ver, esta es una muy buena pregunta y es bien reiterada. América Latina hay que dividirlo en dos. México, que es un capítulo aparte, por su alta dependencia y relación con Estados Unidos, y el resto de América Latina. América Latina hace ya varios años no es prioridad en la política exterior de Estados Unidos, ni para los republicanos ni para los demócratas. ¿Dónde creo yo que hay que poner el acento, dejando de lado México? Más bien en los efectos indirectos. ¿Qué es lo que puede ocurrir en un eventual endurecimiento de la confrontación con China? China y Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de América Latina y de Chile. Si tú ves, Alejandro, el informe política comercial del Banco Central de septiembre del 2019, cuando la guerra comercial entre los dos países estaba en su auge, tenía ya impacto directo en los mercados emergentes, tenía impacto en el empleo, en las materias primas, y lo explico en términos muy simples. Si Estados Unidos pone más restricciones a China, eso va a impactar la economía de China, impacta finalmente en su demanda. Entonces, todos aquellos mercados como el chileno que exportan a China, que exportan cobre, que exportan otro tipo de productos, se ven afectados porque esa demanda va a bajar. Y eso debiera tender a generar una baja en el precio de esas materias primas. Por otro lado, a mayor proteccionismo, lo que ocurre es que las tasas tienden a subir para contener la presión inflacionaria que generan los aranceles, y eso fortalece el dólar. El fortalecimiento del dólar, claro, puede beneficiar en el corto plazo a los exportadores, pero también encarece todos los costos de producción de los productos o de los bienes intermedios que importa Chile. Entonces ahí vamos a tener un segundo efecto. Y en definitiva, cuando tú tienes un cuadro de mayor enfrentamiento a nivel internacional, se genera mayor incertidumbre en los mercados, y eso disminuye el apetito al riesgo, la inversión, como ocurrió ese 2019. Creo que, por lo tanto, los efectos para América Latina, dejando de lado México, son más bien indirectos, que es un cuadro de mayor incertidumbre a nivel de economía global, que directos.
Yo tengo una duda con respecto a lo, esto obviamente hay un tema comunicacional entre medios, o sea, no solamente la estrategia, podríamos decirlo así, en términos de relaciones internacionales, pero Trump nos tiene acostumbrados a que gobierna o gobernó mucho a través de Twitter en su momento, ¿cierto? Lo que hoy día es X, ¿cierto? Y dentro de eso, ¿cómo evalúas tú o qué proyección haces, Jorge, respecto de esa foto de Estados Unidos junto con Canadá? Esto que está como una especie como de dimidirete con Trudeau, que renunció finalmente a ser primer ministro. ¿Cómo percibes tú eso? ¿Es un voladero de luces? ¿Es un cuento para llamar la atención nomás?
Yo creo que esa es la gran característica de Trump, que es impredecible. Entonces, una parte van a haber acciones concretas. Yo creo que efectivamente, más allá de lo difícil de implementarse, van a haber deportaciones masivas. Se dice que partirían en Chicago con la redada, sí, a los inmigrantes, sí, sí, ilegales. Creo que con China, y vuelvo a la pregunta de Alejandro, también van a haber nuevas sanciones, probablemente selectivas, especialmente en la industria tecnológica. El gran miedo que tiene Chile y todos los países de Latinoamérica es, ¿qué ocurre si en algún momento Estados Unidos dice, usted tiene que optar por nosotros o por China? Porque eso es contrario a nuestro interés nacional, dadas las relaciones que tenemos también comerciales con el país asiático. Y una parte entonces son esas acciones concretas. Y la otra creo que son bluff o son amenazas como forma de negociación inicial, como forma de presión para mejorar la posición negociadora de Estados Unidos, que también tuvo ese patrón Trump. Creo que con Canadá va por ese lado en el tema fronterizo, en el tema narcotráfico, con México en el tema arancelario. A Trump, por ejemplo, le molesta que muchas empresas chinas se han instalado en estados de México como en Monterrey, justamente para evitar este nivel arancelario que tienen entre los dos países, entonces se instalan en México. Para ese tipo de temas, yo creo que efectivamente él hace estas amenazas para mejorar su posición.
Sí. Yo creo que un poco también los memes vienen como a demostrar esta como potencia con la que llega Trump. Recordemos que, bueno, más que mal le ganó a Biden, un poco demostrando como su debilidad como gobernante. Y además también tomando un poco lo que decían antes, es que en el primer gobierno él tenía un freno de mano, que era un poco ya la mayoría. En el Congreso él no tenía mayoría, en la Corte Suprema de a poco fue nominando jueces. Hoy día ya Trump tiene la mayor parte del Partido Republicano, tiene una mayoría en el Congreso, tiene una mayoría, incluso se habla en la Corte Suprema.
En los gobernadores también.
Entonces se va quedando un poco sin contrapeso a este poder. Yo creo que también es relevante un poco cómo está haciendo avanzar un poco su agenda cultural. como en temas de, no sé, de la agenda woke, hablaban un poco de que también sube muchos de estos memes para ver cómo reacciona un poco el Partido Demócrata, que siempre tienden a sobre reaccionar, y él está como haciendo estas pruebas, probablemente para ver cuál es el ambiente.
Ahora, hay dos, como yo diría, temas que pueden ser freno y contrapeso. Uno, que Estados Unidos tiene una cierta solidez institucional y tiene mayor autonomía por parte de los estados, que pudiera contener, y en general, especialmente en política interna, puede contener ese tipo de arrebato. Y lo segundo es que la mayoría que tiene el Partido Republicano en la Cámara de Representantes es frágil. O sea, basta que unos 3-4 republicanos sean díscolos y que le puedan poner obstáculos, por ejemplo, en las aprobaciones presupuestarias. Y en 2 años más son las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, donde se renueva totalmente la Cámara de Representantes. Entonces, viene con una mayoría distinto al 2016, incluso con el voto popular, pero eso no significa que tenga carta blanca para hacer lo que quiera.
Jorge, estábamos hablando al inicio del programa de la necesidad de un ajuste fiscal en Chile, ¿no? Y veíamos lo que pasó en Argentina, que tienen un superávit de 1,8 puntos del PIB después de 14 años. Y también hemos conocido la política o la agenda general de Trump junto a Elon Musk, pensando en mayor eficiencia del gasto público, etcétera. ¿Cómo ves tú esa agenda que se conoce hoy día hasta el momento en términos generales? Porque hay algunos que han planteado que lo vieron con muy buenos ojos al inicio, diciendo, bueno, va a venir la experiencia de una de las personas que más valor ha creado en el mundo, por no decir la persona más, de los más ricos del mundo, que más valor ha creado en términos de tecnología, negocio, empresa, y trae toda su experiencia al sector público. Bien, pero otros han dicho, pero ojo, porque eso podría generar una agenda particular para proteger ciertos intereses de negocio y no el bien mayor que propende siempre el Estado. ¿Cómo ves tú?
¿Qué es lo que planteó Biden, perdón? ¿Qué es lo que planteó Biden, así como la preocupación, cierto, de la oligarquía?
Exactamente. Claro, entonces, ¿cómo ves tú esta agenda y qué lecciones crees tú que podemos extraer en Chile pensando en esta mayor eficiencia del Estado?
Simbólicamente, esa agenda creo que tiene un valor en sí mismo, porque comienza nuevamente, como lo ha hecho Milei, a plantear ideas que van a contrapelo de lo que ha sido la tendencia del discurso público global, de más Estado, de mayor protección. Por lo menos te plantea conceptos, Alejandro, que están un poco fuera del debate: la eficiencia, reducir el gasto público, un Estado responsable. O sea, yo le asigno un valor simbólico más allá de cuán efectivo sea y que ocurra lo que tú dices, que pueda proteger algunos intereses. Pero Estados Unidos tiene un problema macroeconómico estructural, que tiene un nivel de deuda pública muy elevado, sobre el 100% del producto. Entonces, lo que no cuadra en esta cifra es que se quieren reducir los impuestos, acompañado en teoría con esta eficiencia gubernamental, pero el 80% aproximadamente del gasto público americano es gasto permanente. O sea, no lo puedo yo, salvo que derogar esas leyes, no lo puedo tocar mayormente. Y lo que ha dicho la administración de Trump es que lo va a compensar con el alza de aranceles, pero la aritmética no da. O sea, la baja de impuestos para reducir el déficit no se va a compensar con el tema de los aranceles. Hay varias estimaciones que ha hecho The Economist al respecto. Entonces, ¿qué es lo que puede generar eso? Un sesgo mayor al déficit fiscal y una mayor presión, por lo tanto, a la deuda pública. Y eso nuevamente presionaría el alza de tasas, porque la forma de financiar esa deuda es, la forma de financiar ese déficit es que Estados Unidos se tiene que endeudar más. Y eso obviamente genera una mayor presión de tasa. Entonces, el valor simbólico lo concedo, como plantear ideas que no estaban en el debate público, pero desde el punto de vista macroeconómico y del déficit fiscal de Estados Unidos, creo que las cifras no dan.
Jorge, y si te la tuvieras que jugar por una agenda de Trump, ¿dónde estaría esa agenda? Tú nos planteabas que algunos de estos elementos son más bien tirar el tejo pasado para después poder negociar. ¿Qué crees tú que va a terminar pasando, sobre todo en política migratoria y arancelaria, que son los dos grandes desafíos que enfrenta el gobierno?
Yo diría una acción más agresiva para contener el ascenso de China. Y eso significa aranceles y un mix de medidas para contener el ascenso. Creo que ahí va a ser muy agresivo, más que lo que venía ya siendo la administración de Biden y su primer mandato. Y en política interna, muy duro con el tema migratorio, y agresivo también en un plan económico de baja de impuestos que puede generar un boom en la inversión, puede transformar en rentable proyectos que hoy día no están en Estados Unidos, y que eso también genere un mejor desempeño económico en una economía de Estados Unidos que ya venía estabilizándose. Ahí creo que están los dos temas.
Pero tiene el estrés también del dólar. Eso también es un elemento que se decía que es como lo que no lo tenía dentro de la juguera Trump, así como en su plan macro, digamos.
Trump va a cuidar mucho que las bolsas sigan teniendo un buen desempeño. Por eso no quiere distraerse en todos estos conflictos bélicos que al final del día generan más incertidumbre y le pueden afectar el desempeño de las bolsas y de la economía de Estados Unidos.
Oye, quiero agradecerle a Jorge, se nos pasó volando el bloque, se nos pasó volando, pero agradecerle a Jorge Saad por haberse tomado el tiempo de venir a conversar sobre la asunción al cargo de Donald Trump, director del Centro de Estudios Internacionales. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Arturo, también, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, que ayer estuvo de cumpleaños, cumplió 29 años.
Un niño.
Y, por supuesto, a nuestro baluarte de los lunes, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y de Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias.
La semana empieza mejor en la voz de la gente.
Efectivamente.
Que le vaya muy bien.
Un gran abrazo a todos nuestros auditores. Sigan en compañía de Radio Agricultura. Ya viene Conectados con Checho Urane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zavca Parragués.